Isaías Trejo Sánchez. Él viene de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2009 obtuvo el grado de especialista en Derecho Electoral en la unidad de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad en la UNAM. Especialista en Teoría y Cuotas de Género de la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona, España. Diplomado en Procesos Electorales en las Américas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, con sede en Santiago de Chile. Participó en la tercera Conferencia Iberoamericana sobre Justicia Electoral, celebrada en Quito, Ecuador. Especialista en Valoración Racional de la Prueba con Perspectiva de Género por la Universidad de Girona, España, así como en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha, España y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En el aspecto profesional, a partir de 2006 se incorporó a la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en que de 2009 a 2014 se desempeñó como Secretario de Estudio y Cuenta. De julio a octubre de 2014 realizó una visita profesional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José, Costa Rica, y a partir de enero de 2015 se desempeña como Director General de Quejas de la Cuarta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bienvenido, licenciado Isaías Trejo.
Muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias también a la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad de la Ciudad de México, a nombre del presidente Luis Raúl González Pérez y de la maestra Norma Inés Aguilar León, cuarta visitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Les saludo y para mí es un placer estar aquí charlando sobre un tema de gran importancia para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como lo es la consulta previa. Tomando en cuenta el tiempo que tenemos asignado, les diré, tengo la intención de hacer una aproximación conceptual, pero ya solamente determinando cuáles son los elementos o el núcleo duro del derecho a la consulta previa. Posteriormente analizaré cuál es el origen en el ámbito internacional, la situación actual en México, para posteriormente señalar conclusiones y retos. Suprimiré una parte de la ponencia dado el tiempo que se nos ha asignado. Debemos recordar que el derecho a la consulta previa es un derecho colectivo. Es un derecho colectivo de los pueblos y de los integrantes de las comunidades indígenas. Pero ¿qué es lo que sucede cuando las autoridades que tienen el deber de consultar a los pueblos indígenas lo tienen que desarrollar? Son varias preguntas que nos hemos planteado. ¿Cómo se debe desarrollar la consulta previa? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Y a quiénes se debe consultar? Son preguntas sencillas, pero que no implican respuestas fáciles. La consulta debe ser previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada. Estos requisitos que implican el núcleo duro de la consulta previa, pues realmente son todo un reto para poder implementarlo en las consultas previas. Debe ser libre de toda coacción, de violencia. ¿En qué momento se debe llevar a cabo la consulta? Es también otro debate. Antes, el criterio de los estándares internacionales prevén que debe ser antes de la decisión administrativa o legislativa que se tome. ¿A quiénes se debe consultar? A los pueblos indígenas. Pero esto genera un debate. ¿Y cuál es el debate? ¿Cómo determinar quién es indígena? Y el criterio, el estándar internacional, es la autoadscripción. Basta con que la persona o los integrantes de la comunidad se autoadscriban como integrantes de una comunidad indígena para que se les garantice el derecho a ser consultados. ¿Sí? No se les debe exigir hablar alguna lengua indígena o, como lo escuchábamos en alguna mesa anterior, vestir de alguna manera, o porque si ya se utiliza algún celular ya no es indígena, o si ya estudia alguna carrera universitaria tampoco es indígena. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué se consulta? Sería vana la consulta convertirla en un mero trámite. La consulta y el estándar, lo que se ha sostenido en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, debe ser para obtener el consentimiento de la comunidad indígena. No es un mero trámite. No es un elemento más de un procedimiento a seguir. Eso debe quedar muy claro. ¿Dónde? Y parece una pregunta banal, la consulta se debe llevar a cabo donde los integrantes de las comunidades indígenas lo determinen. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hemos conocido asuntos en los que la consulta previa se llevó a cabo en la biblioteca de algún órgano legislativo, sin mencionar la entidad federativa. Pero no, al hacer el análisis, nosotros decimos, la consulta se debe llevar a cabo en el territorio o en la comunidad indígena. Es donde se debe desarrollar. Y, obviamente, involucrar a los sujetos de consulta, que son los indígenas, como un factor realmente de decisión. Aquí he de resaltar algo que se prevé en la Constitución, porque en la Constitución de la Ciudad de México, en la Constitución de la Ciudad, al leer la parte relativa a la participación ciudadana, advertir al principio con cierta preocupación que en otros tipos de mecanismos de participación, como lo son el plebiscito, el referendo, se establecía el carácter vinculante con requisitos específicos. Y respecto a la consulta previa, no se estableció ese carácter vinculante. Pero al leer el capítulo relativo a ciudad pluricultural, podemos advertir que si bien no se estableció el carácter vinculante de la consulta, se hace mención a que las autoridades que tengan el deber de consultar no lo hagan, todos los actos administrativos y legislativos serán nulos. Entonces es una norma muy importante, muy interesante, que debemos tomar en cuenta para el desarrollo de próximas consultas en la Ciudad de México. Mencionaré solamente de manera breve el origen de la consulta. La consulta previa tiene su origen en tratados internacionales, el convenio 169, la declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, que en esta fecha conmemoramos realmente 10 años, bueno, es en septiembre, pero estamos conmemorando en este foro 10 años de su expedición, y también estamos celebrando su incorporación expresa en la Constitución Política de la Ciudad de México. Hay que hacer una reflexión aquí, es muy importante esta decisión que se tomó en la ciudad. Sin embargo, les voy a comentar algo que tiene que ver con el marco jurídico nacional. En el país solamente está regulado el derecho a la consulta previa en 27 entidades federativas. Cuando en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitimos una recomendación general para que las entidades federativas regularan el derecho a la consulta, que fue en julio del año pasado, la Ciudad de México no lo regulaba. Ahora ya lo regula. Son 27 entidades federativas que lo contemplan, entre ellas la Ciudad de México. Pero solamente hay dos entidades, San Luis Potosí y Durango, que tienen una ley específica sobre consulta previa. Eso es lo que hace falta, que las entidades federativas regulen de manera específica el derecho a la consulta. Se necesitan reglas claras. Si no tenemos o si no existe armonización legislativa, genera desigualdad. ¿Sí? Un derecho que se tiene en la Ciudad de México, no sé, las mismas comunidades indígenas no lo tienen en otra entidad federativa. Por eso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en 2016, emitió una recomendación general dirigida al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Congreso General, a los poderes legislativos de todas las entidades federativas, para que expidan una ley general sobre consulta previa. Se deben regular los procedimientos, y en el procedimiento se le debe dar participación directa, puntual y relevante a los integrantes de las comunidades. Celebro, sin duda, el procedimiento de consulta que se siguió en la Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la validez el pasado 14 de agosto. Sin embargo, en esta invitación nos consiguen a reflexionar. Y habría que hacer algunas preguntas que tal vez ya se queden ahora en la academia, lo digo a título personal. En este procedimiento, ¿a quién se consultó? ¿A cuántos indígenas se consultaron? ¿En qué momento se les consultó? ¿Se les consultó el proyecto? ¿Se les consultó el dictamen? ¿Cómo se reflejó la expresión de los integrantes de las comunidades indígenas en la Constitución? No desconozco que en la Constitución de la Ciudad de México existe un catálogo amplio de derechos de los integrantes de las comunidades indígenas, lo cual es de suma relevancia. Pero debemos reflexionar sobre el procedimiento de consulta. Lo hemos visto en varias entidades federativas, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tenemos casos muy interesantes sobre la construcción de carreteras, gasoductos, acueductos, en los que lamentablemente vemos que a los integrantes de las comunidades indígenas se les incorpora al final de los proyectos. Prácticamente es un aspecto que se les incluye al final. Debemos luchar como autoridades, desde la sociedad misma, organismos no gubernamentales y pues el sujeto, que es el sujeto destinatario de estas normas, desde la Constitución, tratados internacionales y ahora la Ciudad de México, que son los pueblos indígenas, a que realmente se les permita la participación y que su voz y decisión sea escuchada. Yo les agradezco enormemente la invitación a este foro y he de señalar al final algunos retos. Señalo dos. Uno, el Estado debe propiciar el diálogo con las comunidades indígenas para hacer efectivo el derecho a la consulta. Y dos, se debe armonizar la legislación para que todos los integrantes de las comunidades tengan los mismos derechos, que no haya derechos de primera y segunda. Muchísimas gracias a todos por su atención.